Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Alicia Llarena Mogán, Gran Canaria, 1964, es en la actualidad catedrática de literatura hispanoamericana en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero también es autora de varios poemarios, además de Premio Internacional de Poesía Ciudad de Santa Cruz de La Palma en 1995. Hoy leeré un poema de su libro El arte de las flores secas. ¿Quién dijo que todo está perdido? Aún podemos deshojar la minúscula selva del afecto, arrancarle sus pétalos y dejarlos morir para que el tiempo lo redima con su pátina. Será preciso esperar a la caída de la tarde. A esas horas las flores se despojan de su fuerza y la savia es apenas una débil señal entre sus tallos. Así podremos arrancarlas de raíz y sacudirle los últimos vestigios de la tierra sin que opongan resistencia. Luego basta extenderlas con destreza sobre la fina superficie de un cristal y con la misma maestría aplicar el barniz que acentúe su prestancia y escoger la madera que enmarque para siempre la reunión perturbada de emociones marchitas. Es el arte de tratar un desenlace con el mayor refinamiento.
Acertada, como siempre, la lectura de nuestra compañera Pura Cuenca Roy. Iniciamos, ya saben ustedes, tras esta introducción con nuestra corresponsal de Cultura, el espacio de ecología del Jable al Malpey, hoy con ese poema, El arte de las flores secas. En fin, vincular el arte a la naturaleza, nada mejor para ir aprendiendo a conservar esto que tenemos tan cerca y que nos da la vida, ¿no? La naturaleza. Sofía Menéndez nos acompaña una semana más en el estudio principal de Radio Sintonía para el desarrollo de esta propuesta radiofónica. Buenos días, Sofía.
Buenos días.
Uy, la voz, por favor.
Esa voz.
Un poquito de agua.
Sí. Mira, bueno, que me he tomado un caramelo, pero vamos. Buenos días.
Buenos días. El tema de la voz, de todo lo que tiene que ver con infecciones respiratorias, todo eso viene vinculado al otoño, al invierno, al estar 2 años con mascarilla y de buenas a primeras quitarlas, en fin, todo eso.
Cambios de temperatura, Villaverde, ha pasado a bajarse ayer la temperatura por lo menos 10 o 15, por la noche. Uh-huh. Estábamos con poquitos grados.
Ajá, tanto como 15, no lo sé yo. Que bajé 5, 6, 7, 8.
Eso, 5.
Bueno, ya saben ustedes que Sofía a veces se pone en un extremo
exagerada. Un poquito. Pero vamos, que no tenía. Había que ponerse pijama de esos gordos.
Sí, pero siempre pasa en enero, en febrero, ya, pero hasta bien entrado marzo, hace frío.
Vamos, que estaba durmiendo con el pijama de verano.
De verano. Bueno, pues ya toca cambiar. En fin, Sofía, ¿por dónde nos llevas hoy en esto de la ecología y de la vinculación del todo con el todo, como te gusta decir a ti?
Pues mira, queríamos entrar en el Jable al Malpey a hablar con un jurista dedicado al tema urbanístico. Él va a estar este sábado en Raíz del Pueblo y me gustaría, pues eso, que nos comentara. Él está ya jubilado, creo, y ha estado muchos años en una oficina técnica en Tenerife. y bueno, un poco ese análisis que nos va la pincelada de la conferencia del sábado, un poco para que los oyentes que se animen a venir.
Vale, si te parece, contextualizamos dónde va a estar el invitado concretamente en Raíz del Pueblo de la Oliva, en La Oliva, ¿a qué hora y hablando de qué?
Pues va a estar hablando de urbanismo y va a estar con Luis del Pozo. Y realmente, bueno, me imagino que nos van a hacer un contexto de la situación de cómo que vive Fuerteventura, ¿no? Y vamos a hablar primero también con un responsable de temas de energía y territorio y cómo nos están invadiendo los suelos rústicos con situaciones que no es el ámbito, ¿no? Entonces, no sé si ya está el invitado. Todavía no está.
No, pues, si te parece, pasamos a otro tema porque los compañeros tienen dificultad para ponerse en contacto con el jurista y podemos pasar a otro tema, sabiendo que tenemos pendiente esa conversación, como nos decías tú, Sofía, con ese jurista para hablar concretamente de territorio, con Humberto Sosa, ¿no? Es sí. La persona con la cual quieres charlar esta mañana.
Efectivamente. Y bueno, un poco la primera pregunta es eso, ¿qué está pasando? Que los suelos rústicos ahora abren la puerta a toda clase de industrias y de situaciones donde la biodiversidad se pierde, ¿no?
Pues supongo que serán porque son los únicos suelos rústicos, son los únicos suelos que quedan libres, ¿no? Porque ya toda la zona de la costa está colmatada y entiendo que ahora van hacia adentro, ¿no? Hacia el interior del territorio. Entiendo que es por eso.
Pues sí, ¿no? Efectivamente. Entonces, la situación es que vamos perdiendo y deteriorando la calidad de vida y, en teoría, lo que llaman desarrollo no lo es.
Progreso, ¿no? ¿Qué entendemos por progreso? Creo que tenemos a Humberto ya, ¿verdad? Nos comentan los compañeros. Está el técnico al otro lado del teléfono. Así que, Sofía, hablamos de urbanismo desde la perspectiva técnica.
Sí, Humberto, buenos días.
Buenos días. Disculpen por la voz.
Estamos todos igual. Queríamos que nos explicara un poco esa pincelada de la charla que va a haber el sábado.
Sí, es una charla interesante porque en principio el Dreamland, digamos, un síntoma, como dirían los sanitarios, de una causa, y es que tenemos un plan insular que inexplicablemente, en la época, los políticos de la época, fue el alcalde de La Oliva y la gente que estuviera en el Cabildo, pues ha calificado un suelo que forma una unidad medioambiental y paisajística con las dunas, que es el Malpaís, y como suelo rústico común. Eso pues lleva a que inexplicablemente un suelo con unos valores esenciales, únicos, con una biodiversidad muy importante para la isla, pues se deje como un suelo de posibles desarrollos. Es inentendible, al menos para mí, que un parque natural se reduzca a un rectángulo rodeado de suelo urbano, urbanizable y rústico común. Es decir, viene de la idea de no entender que las dunas funcionan en un ecosistema, funcionan en una unidad de la cual el Malpaís es un factor fundamental. Está protegido por como de zona de aves, tiene protecciones por la vida que contiene, y curiosamente el plan insular le califica como suelo rústico común, sin valor, sin protección. Y ese problema que hemos estado arrastrando en la isla sin valorar el territorio, en este caso en el norte, en La Oliva, pues lleva a que alguien diga, no, pues vamos aquí que es barato, pues vamos a poner aquí una actividad económica en medio de la nada, sin infraestructura de ningún tipo, y antropizamos, ocupamos un suelo que debería ser súper respetado por los valores que contiene, tanto desde el punto de vista paisajístico, medioambiental, como de biodiversidad faunística y animal.
Humberto, tú has estado en una oficina técnica durante bastante tiempo, estás jubilado, manejas bastante bien el tema legal urbanista, pero es que en Canarias la situación es que vamos en retroceso, ¿no? Cuando creíamos a espacios naturales, hoy es Fitur, bueno, empieza Fitur esta semana, y bueno, todo se vende en relación a la postal de los espacios protegidos, el Teide, bueno, un poco todo lo que es la naturaleza canaria, pero mientras tanto está ardiendo un poco la destrucción del suelo rústico, ¿no? No solamente con relación a estos proyectos de centros o ciudades que realmente no pegan nada en ese espacio, sino también estamos viendo cómo se invade, pues, con cuartos de apero que al final son chalés, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo lo vives tú? ¿No funciona la justicia? ¿No funciona? ¿Qué hay que hacer para que pues la naturaleza sea protegida?
Pues yo creo que, en primer lugar, los objetivos. Yo participé en la redacción de la Ley de Ordenación del Territorio del 99 y por parte de los municipios, y esta ley, en su objetivo, en su preámbulo, plantea la sostenibilidad como un principio fundamental y un objetivo a conseguir. Y la simplificación del procedimiento. Pero yo creo que, por un lado, los políticos no son bastante inconscientes de... Yo creo que ni conocen cuáles son los objetivos, o lo usan de manera retórica, pero... La sostenibilidad conlleva con el respeto y la puesta en valor del medio, del paisaje, del territorio. No podemos estar con, por un lado, con planeamientos, sean insulares o municipales, de hace 20, 30, 40 años, todavía muchos con una subsidiaria, no actualizarse para que los planeamientos tengan los informes correspondiente y evalúen conforme a los nuevos objetivos y conforme a los principios que, según la ley del suelo, se pretende en Canarias, se pretenden implementar y que se cumplan, y nos lleva, pues, a estas situaciones donde no terminamos los suelos que ocupamos. No sé, en Fuerteventura, yo creo que los ayuntamientos no hay una urbanización que haya sido recibida, que haya sido terminada, sino se inician, hay una obra especulativa, y luego vamos a ocupar nuevos suelos que resultan baratos, que no son tan caros como los urbanos y urbanizables que contemplan los planeamientos, que aunque sean en muchos casos planeamientos obligatorios que se revisen porque son obsoletos, y digamos que la Canarias de hace 30, 40 años no es la Canarias de ahora, la Canarias de cuando yo... Entonces, ahora tenemos que preocuparnos por otras cosas. Y yo se lo echo mucho, uno, por supuesto, la codicia de algunos inversores y la inconsciencia de los políticos que colaboran con inversiones que no se explican, el caso de Dreamland. Dreamland, el mismo promotor tiene suelo para establecer Dreamland en Caleta Fuste o en cualquier otro, en suelo ya urbano, ya antropizado, urbanizable, suelos de desarrollo claramente incluidos en las tramas urbanas existentes, y en cambio no los materializan ahí. Corralejo también tiene suelo para desarrollar este tipo de proyectos. El ICE a un mal país que de una importancia trascendental es porque parece ser que resulta barato y que pueden conseguir inversiones públicas. Lo terrible es que la administración colabore con este tipo de desarrollo, incluso con dinero público. Porque, claro, suelos que hay que ponerle infraestructura, suelos que hay que conectar con la trama vigente, y el ocupar más territorio y fragmentarlo, una vez no tengamos el paisaje que tenemos, el medio ambiente que tenemos y la biodiversidad que tenemos, en las islas no van a ser, en el caso de Fuerteventura, no va a ser interesante para nadie. Por lo tanto, el camino es equivocado, no nos queda sino rectificar, recoger velas y plantearnos de verdad los objetivos que predica la ley.
Ya, Humberto, escuchándole, habla usted de la clase política, pero también yo creo que ahí tiene mucho que ver la responsabilidad, y lo comenta Sofía de vez en cuando, aquí en la radio, la parte técnica también, porque un político sí puede pensar, pero hace falta la parte técnica, la parte planificadora para que esto sea así, o me equivoco. Lo digo porque, en fin, no solo afecta a lo que usted está comentando. Aquí en Fuerteventura hay otro ejemplo que yo suelo tirar mucho de él, que lo que se pierde en los tribunales se gana en el ámbito político. Me refiero al cableado de alta tensión de Fuerteventura, ¿no?, que atraviesa espacios...
Bueno, en Majanicho, que se...
Que estamos muy acostumbrados aquí.
Se perdió,
y yo lo que pongo sobre la mesa es que la semana pasada podíamos tener un ejemplo de que los colectivos también... se implican en mejorar lo que entienden que no funciona, que está mal para la sociedad. Y el ejemplo es sencillo, que yo no veo por parte de los técnicos que trabajan en el ámbito territorial. Los técnicos que trabajan en el ámbito territorial también tienen sus colegios, en fin, y tienen sus formas de defensa de la sociedad. Por ejemplo, los médicos de familia se sentaron la pasada semana con la Consejería de Sanidad para poner sobre la mesa distintos puntos que mejoran la atención sanitaria a miles de personas que se ven abocadas a estar 15 días esperando por un médico de familia. Y entonces vemos que esos colectivos se implican. En la defensa de la naturaleza se implican también los colectivos ecologistas y hasta los ciudadanos a título personal. Pero es que yo he hecho en falta aquí la defensa también de la parte técnica. No de uno, dos, tres, cuatro o cinco técnicos como usted, sino personas que están asociadas en colegios, que también pongan sobre la mesa que las dificultades que ahora mismo hay en el territorio, en los diferentes municipios, en los diferentes ayuntamientos, se tienen que solucionar, porque es que la planificación es necesaria para encontrar una vida más digna para la población. Lo que no puede ser es que aquí salga cualquier cosa por interés insular, como puede ser una línea de alta tensión o cualquier otro proyecto, y que haya un vecino que tenga que recorrer no sé cuántos kilómetros para venir a un hospital, como la gente del sur de Fuerteventura, hasta Puerto del Rosario. Hay cosas que son incomprensibles.
Sí. Yo creo que por una parte lo más que hemos ganado es en burocracia. La planificación y la gestión urbanística de cuando yo comencé en esto, que era desde el punto de vista urbanístico, era una época interesante, porque era empezar, todos empezábamos, todos estábamos descubriendo cómo eran las primeras leyes canarias. Yo empecé con la ley del 56, ¿no? O sea, cuando yo nací, sí. La ley del suelo de Franco, ¿no? Y empezaron a surgir nuevas leyes, había inquietud. Ahora, por ejemplo, hay una planificación y una gestión muy muy burocratizada. Casi ni camina, ¿no? Es todo un checklist, todo es apuntar si está o no está. No hay un análisis de fondo de las situaciones. Entonces, nosotros estamos con planeamiento que no atienden a la realidad actual de la isla. No puedes estar... el único... planeamiento que sé que se está revisando es el de Pájara, pero lo demás están con normas subsidiarias.
Por eso yo me imagino,
de los años 70,
yo me imagino a un técnico en La Oliva.
Pero perdona, también yo creo, disculpa, que voy a entrar también en la conversación. Yo creo que los técnicos tienen que estar por el bien común. Y analizando con midiendo bien también de la
generación. Si no tienen instrumentos, Sofía, si no tienen instrumentos.
Si tienen instrumentos.
¿Tú crees?
Hombre, yo lo que pasa es que creo que están en bien de los políticos que están...
No se puede generalizar, como no se puede generalizar en que todos los periodistas son malos o que todos los directores de medios son malos.
Marusa,
no se puede generalizar,
yo
Sofía.
Yo creo que un técnico tiene que tener o medir o verificar, por ejemplo, lo del Cabildo ahora mismo, ¿no? La situación, ¿no? Pues da una sensación de impunidad.
Mira,
real.
Apartamos el debate.
La cuestión es que los técnicos, los secretarios, todos tendrían que estar mirando con lupa las leyes, pero siempre en la medida del bien común, no de la especulación. Yo no lo veo, ¿eh?
Bien, pues una opinión que tiene Sofía. Adelante, Humberto.
Yo le voy a dar dos notas,
sí,
que son interesantes. Una, primero, el procedimiento de interés insular se está utilizando de una forma espuria. Si lo leemos el artículo habla de por causa sobrevenida y urgente. Es decir, plantea un procedimiento que carece de procedimiento, si es una resolución que no se somete a los trámites administrativos ni urbanísticos ordinarios, que no es un procedimiento que se aplique por criterio de oportunidad. No, creo que es oportuno, ¿no? El criterio es de necesidad. Si interés insular, lo que es como el volcán de La Palma. Lo que está abriendo es una puerta de emergencia, ¿no? Una puerta ordinaria de procedimientos administrativos y urbanísticos establecidos en las leyes. Eso es una utilización para una inversión que la puedan hacer aquí, allí, en cualquier lugar, que no es un procedimiento que se debe usar de forma legítima, o sea, impugnable absolutamente. Esa declaración no está sostenida por nada. Dice, no, es que no quiere decir que se apruebe. Ahí los técnicos no han podido intervenir. ¿Por qué? Porque se basa en este caso incluso, en el voto de calidad del presidente. Cuando dicen que los que dan, Blas Acosta, que los que dan, 30 que chillan por ahí, no, es que no son 30, que hay más de 22.000 firmas en contra del proyecto de Inland en esa ubicación. Es que los que han decidido son 4. El que se tramite el interés insular, jurídicamente, en mi opinión, no procede. 2, hay una cosa que viene de viejo, una cosa, Mahanichu, ahora el Dreamland. Todo tiene la misma matriz. Y siempre me acuerdo de un evento que organizaron en los años 80 los estudiantes majoreros en La Laguna, y en el Paraninfo hicieron una reunión, y fue González Arroyo a ese evento. Y lo que dijo es, ¿pues nosotros qué? Protegen el mal país, protegen la duna, que vamos a comer piedras y arena. Han hecho las dunas un parque natural. La intención del Ayuntamiento de La Oliva desde hace mucho tiempo es comerse el mal país. Y eso es lo que hay ahora que arreglar. No solo que no se haga el Dreamland, no solo esta propuesta, sino darle la calificación urbanística en el plan insular al mal país, la que se merece, la de protección que se merece. Porque sin el paisaje, la biodiversidad y la unidad medioambiental que supone en el municipio de La Oliva, La Oliva empieza a carecer de interés y Corralejo. La gente no va a Corralejo, sino porque el entorno es muy interesante. Es decir, el paisaje es interesante y tiene todavía zonas no ocupadas con un valor medioambiental muy grande. Y los técnicos lo que tienen que hacer es poner eso en valor. Los políticos, pedir los estudios necesarios. No el a ver cómo a hurtadilla o tapa o haciendo fuerza o rompiendo las costuras sacan algo porque a ellos les parece que ese movimiento inversor o esa actuación que se pretende pueda ir bien, sin entrar en valor lo que ya existe. O sea, yo en ese sentido creo que se usan mal los procedimientos a veces los técnicos, como es el caso de calificar del suelo rústico común el mal país de la oliva, simplemente es lo que los políticos digan. Creo que en esa época tampoco había muchos estudios medioambientales ni había nada, pero ahora hay que hacerlo. Ahora hay que intentar resolver el grave problema que supone tener planeamientos tan antiguos con formas de gestión que no siempre se estudian y se informan como debiera, pero estamos a tiempo de reconocer, no de ganar una batalla, sino de cambiar el valor que se le da a nuestro territorio. Eso para mí es lo fundamental a medio plazo. A corto plazo, por supuesto, impugnar la declaración de interés insular del Dreamland, porque no tiene ninguna motivación, no tiene ninguna causa para que se haga ahí, habiendo tanto suelo urbano y urbanizable donde perfectamente se puede desarrollar.
Bueno, pues vamos a invitar a los oyentes de la radio que quieran escucharle, Humberto, a que asistan a ese encuentro esta semana. Sofía, en Raíz del Pueblo.
Sí, lo organiza SOS Fuerteventura Sostenible. Invita pues a una charla que el debate del Dreamland y sus consecuencias el sábado 21 de enero a las 10 de la mañana en Raíz del Pueblo. Entre los ponentes está Humberto Sosa y también Luis del Pozo, y un poco el lema es seamos parte de la solución. Y simplemente quería yo, Humberto, ¿cómo es factible? Porque nos encontramos que siguen creciendo los lugares, pero las infraestructuras como el agua, como un poco lo que decía Marusa, el tema de la sanidad, la educación,
vivienda,
la vivienda,
la recogida de basura.
A mí me comentan amigas maestras que dice, es que me están entrando ahora mismo alemanes y de otros lugares a una clase que hay 25 personas, 25 niñas y niños, donde ese niño no sabe español. Entonces las clases son un guirigay y entonces siempre vamos con la zancadilla puesta para la educación y para muchas cosas. ¿Cómo cruzar esto?
Es que todo vamos por detrás. Es lo que decía antes, no es tanto de los informes de los técnicos, sino que hayan estudios, hay información para que los técnicos la puedan usar, los técnicos de la administración. Falta un montón de estudios que tengan que ver, pues cuántos podemos ser en Fuerteventura, de qué forma, qué infraestructura necesitamos. Tenemos un tope de residentes. ¿Cómo conseguimos vivienda? Si tú no revisas, por ejemplo, el plan general, los planes generales están antiguos, tan obsoleto, pues no puedes conseguir suelo para vivienda pública, porque eso se consigue a través de los planes generales. Las dotaciones, los equipamientos, se consiguen a través de la planificación y la gestión urbanística. Si tú no revisas los planes, no podrás tener los suelos para las nuevas dotaciones que necesitas. No tienes ordenado el municipio para prever realmente. Tú no puedes decir, no, este municipio vamos, aquí puede haber solo para 70.000 personas, ¿no? Tenemos que ver si realmente puedan haber infraestructuras, equipamientos y dotaciones y viviendas para aguantar eso. ¿Y cómo se obtiene? Si no, el desarrollo no es que venga el hombre del maletín y nos resuelva ningún problema. Nosotros tenemos que ir paso a paso ordenando nuestro municipio y la isla en su conjunto. Fundamental, la revisión del plan insular, la revisión de los planeamientos de los municipios, que son de los años 70, 80, los más nuevos son de principios de los 90, y ponerlo a las necesidades de 2023. Si no, creo que no hay mucho más posibilidades de seguir creciendo en el número de habitantes ni en el número de actividades.
En fin, me recuerda lo del territorio, me recuerda mucho al ámbito de la justicia. A nadie le interesa que funcione. En fin.
Sí, correcto.
yo creo que la realidad a veces nos arrolla en ese sentido, ¿no? El de darnos de frente siempre con lo mismo. Muchísimas gracias, Humberto, que vaya bien la charla y que, en fin, pueda usted ayudar a que entendamos un poco mejor esto de la planificación del territorio. Gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes y espero ver a los majoreros por allí.
Gracias.
Que vayan mucho y pasar un buen rato de coloquio.
Gracias. Vamos a ver dónde nos vamos a continuación.